Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a los espacios del programa de la Radio Española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y volvemos a proponeros un paseo por las cálidas arenas del Sáhara. Volvemos a Malí. Lo hacemos de la mano de un compañero, Pepe Morales. Él es misionero de África, padre blanco, con casi 40 años de vida en el Sáhara, de vida en Malí, en el Sahel más bien. Y contactamos con él porque es uno de los mejores conocedores de la situación actual política, económica, social de Malí. Y habíamos prometido hacer un programa dedicado a Gloria Cecilia Narváez, la colombiana que está secuestrada por yihadistas en Malí, para ver su situación muy, muy, muy delicada en estos momentos. Como ya nos advertía la recién liberada Sophie Petronian, compañera de cautiverio de Gloria Cecilia Narváez. Pues hablaremos sobre la colombiana Gloria Cecilia Narváez, su situación en estos momentos, las esperanzas de que la podamos ver caminar en libertad próximamente con Pepe Morales. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades, quedaros con nosotros que os hemos preparado un programa muy interesante porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Ya
Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Por un pacto educativo global para hacer frente a la pandemia del descarte. El Papa Francisco, gracias a su colaboración con el gran imán Amal Atayeb y con el patriarca de Moscú y de toda Rusia, Kirill, y otros líderes mundiales, lanzó a través de un videomensaje uno de sus grandes temas, un gran pacto global para transformar la educación en todo el mundo y para involucrar a todas las personas. Y a todos los poderes, para que no haya lugar para esta virulenta pandemia de la cultura del descarte. Conocemos la catástrofe educativa actual, que lleva unos 10 millones de niños a abandonar la escuela, con la brecha ya educativa alarmante, con más de 250 millones de niños en edad escolar excluidos de cualquier actividad educativa. Educar es capacitar a los jóvenes para ser pioneros de su propio desarrollo integral, a nivel personal, familiar, social y global. Solamente empoderados pueden trae su contribución. En la actual situación de crisis sanitaria, económica y social, consideramos que es el momento de firmar un pacto educativo global para que las generaciones más jóvenes se involucren en su formación personal, familiar y profesional. Esta llamada basada en estos puntos: poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a la persona, su valor y su dignidad. Segundo, escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes a quienes transmitimos valores y conocimientos para construir juntos un futuro de justicia y de paz. Tercero, tener a la familia involucrada en esta tarea educativa. Cuarto, comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política y el crecimiento y el progreso. Y quinto, salvaguardar y cultivar nuestra casa común protegiéndola de la explotación de sus recursos. Hacemos un llamamiento de manera particular a los hombres y mujeres de cultura, de ciencia, de deporte, artistas y operadores de los medios de comunicación en todas partes del mundo para que ellos también firmen este pacto con su testimonio y trabajo. Y terminan diciendo, así tenemos que seguir todos juntos, cada uno como es, mirando juntos hacia adelante, hacia esta construcción de una civilización de armonía, de unidad, donde no haya lugar para esta virulenta pandemia de la cultura del descarte. Gracias.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Malika kaya yer kuner sambade yero nyale ka kuboy ga maliganda di kurkoda yer malika kaya yer kuner sambade yero nyale ka kuboy ga maliganda di kurkoda yara yara bubu os jin baba hudise wale dang koyo os jin baba hudise pura kapata bubu os jin baba hudise har ka pilla bubu os jin baba hudise aya me kan ganda ka jerche os jin baba ho Koi peral barka, la peral barka, dia peral barka, prigijal barka. Koi peral barka, la peral barka, dia peral barka, prigijal barka. Chini chini bubu, wasichin baba hudesi. Yara yara bubu, wasichin baba hudesi. Pura kapata bubu, wasichin baba hudesi. Aya me kani ganda kasoko deye, wasichin baba hua. Thank you.
Isabel Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía, en tiempo de actualidad, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Costa de Marfil. El portavoz de la Comisión Electoral Independiente de este país, Emily Ebroti, procedió el pasado domingo 1 de noviembre a la proclamación de los primeros resultados de la votación del 31 de octubre que conciernen a 26 departamentos, aunque no informó de uno de los principales datos esperados, como era el de porcentaje de participación. La mayoría de los resultados anunciados provienen principalmente del norte del país, bastión de Alassane Ouattara, el presidente saliente, donde la votación se desarrolló sin mayores problemas. El presidente saliente se ha situado con gran ventaja por delante en términos de votos emitidos. Estos incluyen a diversos departamentos en los que obtuvo en prepromedio un 80 y un 90% de los votos emitidos. En cuanto al principal opositor de Alassane Ouattara, Konan Kwadwo Bertin, el candidato independiente obtuvo un resultado que fluctuó entre el 1 y el 2% para los primeros resultados. Horas antes del inicio de los primeros resultados, dos de los principales líderes opositores, Konan Bedie y Afa Engasan, pidieron la apertura de una transición civil y anunciaron que no reconocerían los resultados de esta elección, ya que habían llamado a su boicoteo por no ser democrática. Y en Tanzania, el primer candidato de la oposición, Tundu Lissu, ha rechazado los resultados de las elecciones presidenciales, calificándolos de fraudulentos, irregulares e ilegítimos. La Comisión Electoral Nacional y la Comisión Electoral de Zanzíbar han comenzado a anunciar los resultados preliminares de las elecciones presidenciales y parlamentarias del país, que muestran que el partido gobernante de Joseph Magufuli se dirige hacia una victoria aplastante en todas las áreas electorales, liderando en algunas regiones con casi 5 veces los votos obtenidos por los otros 14 contendientes electorales. Cito Kabwe, el líder del partido ACT Wazalendo, también se ha manifestado declarando que estos resultados solo confirman la transformación de Tanzania en una dictadura. Asimismo, Tundu Lissu ha declarado que su partido Chadema no aceptará el resultado de las elecciones y ha hecho un llamamiento a las masas para que tomen el asunto en sus manos, participando en manifestaciones pacíficas. El líder opositor también ha pedido a la comunidad internacional que no reconozca estos resultados electorales. Y en Burundi, el Tribunal Superior condenó en absentia a cadena perpetua al expresidente Pierre Buyoya por el asesinato de su sucesor en 1993. Los cargos son por ataque contra el jefe de Estado por su papel en el asesinato del primer presidente elegido democráticamente, Melchor Ndadaye, durante un golpe de Estado que asumió al país en una guerra civil. Buyoya, un tutsi, llegó al poder en 1987 con la ayuda del ejército. Renunció en 1993 cuando Ndadaye, un hutu, fue elegido. Pero Ndadaye fue asesinado solo 4 meses después en un intento de golpe de Estado por parte de soldados tutsi de la línea dura. Junto a Buyoya, 18 militares de alto rango y civiles recibieron la misma sentencia. A su vez, otros 3 personas fueron condenadas a 20 años de cárcel por complicidad en los crímenes, mientras que el ex primer ministro Antoine Duwayo fue absuelto. Del total de los acusados, solo 5 estaban presentes y el resto fueron condenados in absentia. Buyoya es actualmente el representante de la Unión Africana en Malí. Y a finales del mes pasado, en la ciudad senegalesa de Thiès, el presidente de la Asociación Nacional de Albinismo en Senegal, Anas Muhammadu Bamba Diop, afirmó que en Senegal el 98% de la población albina es analfabeta e iletrada, situación que apremia a cambiar. Yudmila Anofrieva, cofundadora de la fundación, instó a las autoridades y a la sociedad senegalesa a combatir los desafíos a los que se enfrenta la población albina, problemas como la salud, la educación, la formación o la inclusión en las escuelas. Philip Odida, representante permanente adjunto de la misión permanente de Uganda ante las Naciones Unidas en el debate general de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, pidió al Comité Político Especial que asuma la responsabilidad de las Naciones Unidas con respecto a la descolonización de todos los territorios no autónomos, incluido el Sáhara Occidental. Uganda exhortó a las dos partes en conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, a reanudar las negociaciones directas, tal como lo pidió el Consejo de Seguridad en sus diversas resoluciones. Por último, Uganda hizo hincapié en la importancia del papel de la Unión Africana en la resolución final de la cuestión del Sáhara Occidental y pidió a la ONU que implemente el Plan de Paz ONU-OUA con miras a llevar a cabo sin más demora el referéndum de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.
¡Africanía!
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 Thank you. Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y ya anunciábamos hace unos cuantos programas cuando hablábamos de Malí que íbamos a dedicar un programa a una persona que está en una situación crítica, está raptada por terroristas islamistas en Malí. Para hablar de ello, pues tenemos a Pepe Morales, un experto en Malí que ha dedicado pues casi 40 años de su vida trabajo en cooperación con la sociedad maliense. Encantado de tenerte con nosotros. Un misionero de África, Padre Blanco. Encantado de tenerte con nosotros.
Gracias igualmente a mí de estar con vosotros. Saludos ¿sí? a todos los oyentes.
Tu compañero Javier Sadberro, con más de 40 años también en Malí, narró en 2017 las circunstancias del secuestro de Gloria Cecilia Narváez. Tendrá ahora 59 años. Él decía, el martes pasado 7 de febrero a las 9 de la tarde, se presentaron 5 hombres armados en la residencia de las franciscanas de María Inmaculada de Carangaso, en Malí. Uno llevaba un hacha y los otros fusiles. Decían ser yihadistas. Cogieron la ambulancia, el dispensario y los ordenadores de las 4 religiosas y solo se llevaron a la responsable, a Gloria Cecilia Narváez, que llevaba 6 años en la parroquia trabajando en la formación y promoción de la mujer. Al cabo de unos 5 kilómetros abandonaron la ambulancia y el material para seguir en motos por los abundantes senderos y en dirección a Burkina Faso. Explícanos un poco, ¿quién es Gloria Cecilia Narváez y el por qué fue arrestada?
Bueno, Gloria Cecilia Narváez Argoti es una franciscana de María Inmaculada colombiana, que nació en septiembre de 1962 en Paz. Ella fue en la congregación en 1981 y primero hizo estudios de enseñanza y también luego de enfermería. Se dedicó a la enseñanza particularmente en Colombia y finalmente le propusieron hacia el año 2000 de un país de misión. Y ella escogió África. La nombraron a Benín en el año 2000. Allí estuvo hasta el 2008 y en 2008 volvió a Pasto, en Colombia. Hizo casi 2 años y le proponen más bien que se quede en el Chocó y en la parte de Tumaco, y finalmente pues ella dice que prefiere volver a África y la nombran a Malí y concretamente a Carangaso, que está a unos 400 kilómetros de Bamako, en la diócesis de Sikasso. Bueno, ¿por qué ella está con otras 2 hermanas más? ¿Por qué la han cogido a ella? Bueno, los yihadistas van buscando a blancos y bueno, pues puede ser un italiano, puede ser una colombiana, y según las circunstancias particularmente no se sabe que haya habido un intento particular, no, sino que era enfermera y quizás eso es una razón fundamental. Se querían llevar a todas, una se había escondido, no la vieron, y ella pues dijo que como responsable, como mayor, era la hermana mayor, pues que ella es la que tenía que ser cogida. Entonces le pidieron las llaves del coche y ¿qué pasaba? No tenía bastante carburante. Entonces a unos cuantos kilómetros el coche ya no pudo continuar y por esa fue la razón por la que se la llevaron pues en movilidad.
El 8 de octubre se anunciaba la liberación de 4 rehenes por parte de grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda, el misionero Luigi Macalli, el turista italiano Nicola Chiacchio, la cooperante francesa Sophie Petronin y el candidato presidencial y exministro de Malí y líder de la oposición, Soumaila Cissé. Asimismo, Petronin comunicaba la muerte de la misionera suiza Beatrice Stöckli, asesinada por los terroristas islamistas un mes antes de la liberación de estos 4 rehenes. Sin embargo, el nombre de la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez no estaba en el listado de rehenes liberados. Al principio sí lo pensábamos, luego fue la decepción. ¿Cuál puede ser la razón de que Gloria Cecilia Narváez no haya sido liberada?
Bueno, hay un hecho y es que es algo increíble que se haya podido intercambiar 4 rehenes contra 204 yihadistas más 10 millones de euros. Es algo increíble. Entonces, el hecho de que Gloria Cecilia no estuviera dentro, pues yo creo que era el hecho de que Francia, por una parte, ha debido intervenir mucho para que Sophie Petronin sea liberada. Eso no cabe duda. Por otra parte, Soumaila Cissé era la razón fundamental, puesto que era el jefe de la oposición, y entonces que no se hiciera nada por liberarlo, pues era algo que no iba. Y entonces ya Ibrahim Boubacar Keita, el presidente derrocado, comenzó la operación. Y entonces yo supongo que los dos italianos, Luigi Macalli y Nicola Chaccio, yo supongo que pues que ha habido por parte del gobierno italiano, ha debido de haber algo. La hermana Gloria estaba con la señora Sophie Petronin esa mañana del día 5 de octubre, cuando al alba le dijeron a Sophie, ale, coge tus arreos que te vas. Y Gloria dijo, ¿y yo? Dice, no, tú será más tarde. ¿Por qué no has sido liberada? Ahí me parece que hay que actuar más, y por parte de Francia, y por parte del gobierno maliense, y por parte de Colombia, y por parte también pues de la Iglesia. Eso es lo que yo pienso. Y luego el hecho de que era enfermera, y entonces pues ha estado cuidando de Sophie Petronin, que la llama mi compañera de habitación, cariñosamente, ¿comprendes? Y que ha dicho a Macron que hacía falta hacer lo posible para liberarla.
En ese sentido, y en el contexto de los terroristas, un sanitario vale su precio en oro.
Hombre, claro, efectivamente, eso no cabe duda, porque no creo que deban de tener muchos médicos que le estén atendiendo.
¿Cuál es la situación actual de Gloria Cecilia Narváez Argote? Y no hay que olvidarlo también de su familia, con la que tú has mantenido contacto. ¿Qué esperanza tienes tú de una pronta liberación?
La situación de la hermana Gloria es muy dura actualmente. Sophie Petronin le dijo a Macron que hiciera todo lo posible porque está psicológicamente muy agotada. Físicamente está bien, pero psicológicamente mal. Y que ahora, al quedarse sola como mujer secuestrada, pues será muchísimo más duro para ella. Entonces, está su hermano Edgar, que está haciendo todo lo posible. Últimamente, pues tuvieron hace 10 días, lo llamaron del gobierno colombiano y estuvo en Bogotá, donde tuvo un encuentro con el canciller, vicecanciller del gobierno, y dijeron que iban a hacer todo lo posible. La policía colombiana ha vuelto a Malí el día 14, quizás tenía que haber estado mucho más antes allí. Estuvo y después se dejó, por eso quizás sean razones, ¿no? Bueno, entonces Edgar pidió si era posible tener un encuentro telefónico con Sophie Petronin y finalmente lo ha obtenido, y ayer charló largamente durante hora y media con ella. Le ha explicado un poco la situación en que se encontraba su hermana y todo eso, ¿eh? O sea, él estaba bastante contento.
Además, durante este tiempo de cautiverio de Gloria, pues también ha sucedido un hecho luctuoso dentro de la familia.
Sí, efectivamente, el día 21 de septiembre fallecía su mamá, mamá Rosita, a los 87 años. Yo he hablado con ella personalmente y lo estaba esperando, y sus últimas palabras fueron, cuando venga, decirle que la he estado esperando hasta el último momento. Supongo que la hermana Gloria está al corriente del fallecimiento de su mamá, y eso debe ser una razón más de dolor. Por eso hay que hacer todo, y ahí cualquier gobierno, todos los gobiernos, para intentar pues esa liberación.
Vamos a hablar del contexto del país. La violencia sigue siendo una amenaza para la seguridad de Malí, y hay que ver que hablamos muchas veces injustamente de los secuestrados occidentales o de otros países, pero hay que ver que la mayoría de la violencia de los terroristas islamistas sucede contra la propia población local, y son en la mayoría el gran número de secuestrados que tienen y por los que piden recompensa son rehenes locales. Supuestos militantes islamistas asesinaron a 25 personas, incluidos 13 soldados, en múltiples ataques en centros de Malí durante los últimos días. Oficiales militares malienses afirmaron que los combatientes atacaron e incendiaron una base del ejército cerca de la frontera con Burkina Faso antes de emboscar a tropas enviadas como refuerzos. Señalaron que 13 terroristas habían sido neutralizados. Sé que es complicado, Pepe, pero ¿podrías explicar de forma sucinta y sencilla cómo un país tranquilo como Malí, qué decir de Burkina Faso, que es al que siempre hemos exaltado por su seguridad, pueden terminar siendo un hervidero de terroristas islamistas e incluso estar a un paso de perder al propio Estado, a la figura del propio Estado, de perder a la democracia?
Pues sí, mira, yo creo que hubo una cosa, fue Al-Qaeda, que desde el principio de los años 2000 se instaló en el desierto. Malí tiene un desierto enorme, es todo lo equivalente al territorio de Francia, es absolutamente desierto. Y allí se han instalado y han hecho, pues bueno, su territorio, con droga y con todo lo que te puedas imaginar. Entonces, ¿por qué ha habido ese cambio tan grande? Pues bueno, sabes la situación que hay de paro, de pobreza y todo. Entonces, esta gente con dinero, pues coge a jóvenes y dice, yo te doy tanto dinero si tú entras en esto. Y entonces están pagando a cantidad de jóvenes para entrar en el yihadismo. Y entonces ahí tienes un lavado de cerebro total. Luego ha estado el problema de los Tuareg también, de la diferencia con los Tuareg en respecto al gobierno de Malí, o sea, una etnia que buscaba un poco la independencia, ¿no? Y bueno, pues estos se unieron también a los yihadistas para, en el 2012, para intentar, pues eso, tomar las riendas del país. Y consiguieron todo el norte, desde Tombuctú, Gao, Minanka, y también Tesalite, hasta el norte, y Kidal, sobre todo Kidal, del cual el gobierno de Malí no ha llegado todavía a poder tener una posesión de este norte. Fueron los franceses los que consiguieron parar en el 2013, en enero. Bueno, ¿se están atacando a qué? Pues están atacando las escuelas. Hay cantidad de escuelas cerradas, cantidad de maestros que han sido asesinados. Se ataca a la iglesia. Nosotros estamos hablando de religiosos o de misioneros extranjeros, expatriados. Pero tienes, por ejemplo, el Abed Jibo Yubaré, en Dori, en Burkina Faso, al norte, que era el párroco de Jibo, que una mañana del 17 de marzo del 19 volvía de decir su misa, de un pueblo y fue secuestrado. Desde entonces no se sabe nada de él. Están los mismos musulmanes, porque esto lo que buscan es un Islam radical, que es un cáncer en el Islam. Y los mismos malienses musulmanes, pues no lo aprueban. Entonces, para mí esas son un poco las razones, ¿no? El hecho de que están vestidos como la demás gente y va en mobileta como otro cualquiera, y entonces pues se meten por todas partes.
Por ir terminando, ahora mismo en Malí, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la CDAO, que es el organismo, digamos, internacional que lleva la región, ha levantado un bloqueo comercial y de viajes en Malí después de que los responsables militares del golpe del 18 de agosto acordaran formar un gobierno de transición dirigido por el excoronel Ban Dao, de 70 años, como presidente de un gobierno de transición de 18 meses, con el líder de la junta militar, el coronel Assimi Goïta, como vicepresidente, y el exministro de Relaciones Exteriores, Mokhtar Wang, como el primer ministro. En el nuevo gabinete, los militares ocupan cuatro carteras clave: Seguridad Nacional, Defensa, Reconciliación Nacional y Administración Regional. ¿Cómo analizas la actuación de la CDAO y qué opinión te merece este gobierno de transición de 18 meses, que dicen los militares que han dejado el poder, aunque mantienen todas las riendas del poder?
Bueno, el hecho de que la CDAO haya intervenido me parece que es una cosa pues buena. Y ha procurado, porque los militares querían que fueran tres años de transición. Ponían condiciones que finalmente no han admitido. La CDAO pidió la disolución de la Asamblea y han conseguido que se haga. Bueno, entonces, ¿qué me merece ahora todos estos militares que están? Bueno, pues yo creo que todos buscan el poder, eso no cabe duda. Pero también la situación que había en Malí es una situación que era extrema. Porque además de esto no te he dicho algo, y es que no es solamente la cuestión yihadista, es la cuestión de los Peul, que son pastores. Y entonces, entre los pastores y los agricultores, desde Caín y Abel, pues siempre ha habido la lucha, ¿no?
Pero además,
entonces,
es que todo esto es transversal, porque también se une la sociedad Peul a los terroristas islamistas, por lo menos en la ideología popular local.
Sí, sí, efectivamente, Kufa, que es uno de los pastores en Masina, es uno de los jefes yihadistas, en cierto modo, pero es sobre todo Peul. Se unen en este, como se unieron en el 2012 con los Tuareg para tomar Gao, Tombuctú, etcétera, etcétera. O sea, es una mezcla. Y de hecho, ha habido un pueblo, Farabugu, en la región de Segú, a unos 300 kilómetros de Bamako, muy cerca, que ha sido durante 3 semanas, ha estado totalmente rodeado por yihadistas sin que nadie pueda salir ni pueda entrar, sin alimento, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente los militares han tenido que, por avión, por helicóptero bajar víveres, ¿no? Y finalmente ha sido Goita, el jefe de militar, vicepresidente del gobierno, el que en persona ha dirigido esta operación. Entonces, actualmente para los malieses ha sido bueno el hecho de que este hombre se ha implicado de una forma en persona. Pero por otra parte, el hecho de todos esos rehenes que han sido liberados y que han vuelto a atacar, como tú decías, esos 25 personas que murieron, ¿no?, entre Bankaz y Gao, cerca de la frontera con Burkina, pues había algunos de los que habían sido liberados. Entonces, eso la población de Malí no lo entiende. Y en segundo lugar, que se hayan liberado a un maliense, tres occidentales, y la cantidad de malienses que están secuestrados y no se ha hecho nada por ellos, entonces ahí hay un malestar gordo. No sé cómo la cosa va a marchar, ¿comprendes? Pero en las circunstancias que estaba antes, pues no podía continuar. Entonces yo creo que mejor es la situación que tenemos ahora que la precedente.
No sé, pues Pepe Morales, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este paseo por las cálidas costas de África, en este caso del Sáhara, que tanto tú amas. Me imagino que cuando vives en Malí amas y odias a la vez, ¿no? Porque por una parte te invade, por otra parte es el elemento natural del país.
Sí, efectivamente, así es. Cuando se va a Malí, pues te capta totalmente. Eso no cabe la menor duda. Así que mis gracias también para África Fundación Sur por todo lo que estáis haciendo en este campo de conocer la otra cara de África, que eso es hermoso.
Bueno, y esperemos que la suerte de Gloria Cecilia Narváez Argotí cambie y que se haga todo lo posible. Siempre dentro de lo que hablamos de lo mejor para toda la población de Malí, pero que suerte de Gloria Cecilia cambie y la podamos ver andando libremente de nuevo en poco tiempo.
Pues esos son nuestros deseos mayores. Yo se lo pido al Señor todos los días y yo creo que su familia, por supuesto, Colombia y toda la Iglesia, y no solamente toda la Iglesia, sino los malienses. Hay un diputado, que es Ibrahim Berti, que es abogado, que es diputado, que está haciendo todo, puesto en marcha un movimiento para la liberación de la hermana Gloria Cecilia en Malí. Y esto es hermoso. Ahora está en Francia, le están editando su segundo libro en el cual habla de la hermana Gloria Cecilia. No es solamente los cristianos, sino también los musulmanes los que esperan esta liberación.
Muchas gracias, Pepe.
A vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Thank you. Podcast y esto es la Agenda de Africanía.
Música de Natacha Atlas, una mujer que nos encanta aquí en Africanía. Ella nació en Bélgica, pero su padre es egipcio y su madre inglesa. Una buena mezcla que hace una música como esta que estamos escuchando, en el cual los componentes electrónicos dan un sello de identidad a Natacha Atlas. Y con la que llegamos al tiempo de actividades. El 6 de noviembre será el lanzamiento en España de Levanta la mano por la educación global, organizado por el Partenariado Global para la Educación. El evento tiene como objetivo generar impulso público en España y concienciar sobre la importancia de la inversión continua en educación global, especialmente después de los impactos sociales y económicos negativos de la pandemia. Lanzamiento en España, Levanta la mano por la educación global, 6 de noviembre, organizado por el Partenariado Global por la Educación. Va a tener durante este mes de noviembre protagonismo en todo lo que es la agenda internacional. Vigésimo tercera exposición de comercio internacional de Kenia, que se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre en Nairobi. Comercio Internacional de Kenia, 18-20 de noviembre en Nairobi, en el Sharit Expo Center de la capital de Kenia. Y desde Nairobi nos vamos a Madrid el día siguiente, el 19, y del 19 al 20 de noviembre en Madrid se desarrollará el primer Congreso Interuniversitario Organización Internacional de Trabajo sobre Justicia Social, Trabajo Decente y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Primer Congreso Interuniversitario OIT sobre Justicia Social, Trabajo Decente y Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se celebrará en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid los días 19 y 20 de noviembre. Nos vamos hasta Zambia, a la ciudad, a la localidad de Kitwe. Décima Conferencia y Exposición Internacional de Minería y Energía de Zambia, la CIMEC 2020. La CIMEC 2020 proporciona una plataforma para que los actores del sector público y privado se relacionen y reunir a los actores más influyentes de la industria minera y energética para compartir este mundo. Décima Conferencia y Exposición Internacional de Minería y Energía de Zambia, CIMEC 2020, el 24-25 en Quito. Cumbre de Seguridad Cibernética de África, 26-28 de noviembre en Harare. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas arenas del Sáhara, en el que hemos sido acompañados por Pepe Morales, el compañero Pepe Morales, misionero de África, Padre Blanco, antiguo presidente de África Fundación Sur, con el que hemos estado hablando de Malí, sobre la situación, la preocupante situación de la colombiana Gloria Cecilia Narváez Argote. Esperemos que en poco tiempo, pronto, la podamos ver andar en libertad. Pues muchísimas gracias a Pepo Morales y, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.